Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos contigo miércoles, buenos días Cuba, buenos días allá en la isla, usted que nos sintoniza en estas horas tempranas de la mañana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Aquí camina el tiempo muy rápido, nos ponemos viejos a mucha velocidad.
Eso, oye, no hay que exagerar.
No, nos conviene, no hay que exagerar, no, porque usted está hecho un niño.
Yo nací antes de ayer.
Pero usted está hecho un niño.
Muchas gracias, lo estás notando, ¿no?
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Y mantengan la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Recogen firmas en Cuba para que el Papa Francisco interceda por la liberación del artista conocido por El Sexto. Convocan a una reunión del líder de la UNASUR para abordar la crisis diplomática y fronteriza entre Venezuela y Colombia. Confirman que fueron 8 los mexicanos que perecieron en Egipto en un ataque de la fuerza de seguridad a un grupo de turistas. Y Rusia advierte de la amenaza que representan los extremistas del grupo Estado Islámico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Papa Francisco no tiene previsto por ahora reunirse con disidentes en Cuba durante su gira pastoral que comienza el sábado en la isla, dijo el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Lombardi explicó que la Santa Sede suele ser discreta en cuanto a esos pedidos y no los anuncia cuando los recibe.
El portavoz habló brevemente sobre los derechos humanos y los presos políticos en Cuba, al señalar que son temas que inquietan a Estados Unidos y a Latinoamérica, pero no dio más detalles sobre cómo serán abordados a la llegada de Francisco a la isla.
Lombardi añadió que tampoco está en el programa una visita a una cárcel cubana, pero señaló que un indulto de 3.522 presos anunciado por el gobierno cubano es una señal positiva.
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres dijo en su informe anual que entre julio del 2014 y junio del 2015 hubo muchos desafíos para la seguridad internacional, aunque también hubo progresos como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Una carta dirigida al Papa Francisco, en la que se le pide que interceda para que cese la violación de los derechos humanos en Cuba, fue publicada en el sitio causes.com y ha sido firmada hasta el momento por unas 472 personas. Al respecto, su promotora Lía Villares conversó con Martí Noticias.
El tema de la carta va del peregrinar, que se supone que vaya a ser el Papa en paz, cuando los activistas de derechos humanos vamos a estar siendo reprimidos, encarcelados, y principalmente hacer un llamado de atención a la violencia de los domingos, donde las damas de blanco y los activistas defensores de derechos humanos estamos siendo golpeados en una forma bastante brutal por la policía política.
Dentro de las peticiones que recoge la carta está la liberación inmediata del grafitero cubano Danilo Maldonado, conocido por El Sexto, preso desde hace más de 8 meses sin haber sido sometido a juicio.
Él estaba ejerciendo su derecho a expresarse. Yo creo que Danilo es ahora mismo el preso más absurdo que tiene este régimen, por motivos políticos, ¿no?
Según nuestra entrevistada, la carta fue firmada por personas muy allegadas al Sexto, quien en estos momentos se encuentra en huelga de hambre en la prisión de Valle Grande.
Ya, la última vez que hablé con la mamá de Danilo fue para decirle precisamente que estábamos haciendo lo de la carta y demás. Ella la firmó, la firmaron todos los del barrio, los amigos del barrio, la familia completa la firmó.
Lía Villares explicó a Martí Noticias que la misiva lanzada el 9 de septiembre quizás no llegue a mano manos del Papa y que hasta el momento la vía para que el Vaticano tenga conocimiento de ella son las redes sociales.
Nosotros no tenemos la menor idea de cómo hacerla llegar al Papa, ¿no? Como tal. Estoy posteando el link a la carta, el link al PDF con las firmas recogidas y le estoy poniendo Pontifex al inglés y al español, ¿no?
Ocurra lo que ocurra, nos dice Lía, insistir en que nada hay que agradecer al régimen.
No hay que agradecerle nada al régimen, si soy tan Danilo, es lo que yo estoy repitiendo todo el tiempo, no hay nada que agradecer, o sea, lo que hay es mucho que denunciar.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos señala además que los conflictos en el Oriente Medio han creado en el último año una crisis de refugiados y que la amenaza del Estado Islámico requerirá una diplomacia más activa en la región. La entidad divulgó su informe anual Strategic Survey 2015, un análisis de los conflictos internacionales que tuvieron lugar entre julio del 2014 y junio del 2015, marcado sobre todo por la guerra civil en Siria y la actividad de los yihadistas del EL. El instituto considera necesaria una actividad diplomática de los líderes mundiales en su conjunto antes de que los conflictos se extiendan aún más y la amenaza global del terrorismo se vuelva intolerable.
En otras informaciones, la presidencia pro tempore de la UNASUR, a cargo de Uruguay, convocó una reunión de mandatarios del bloque para abordar la crisis diplomática y fronteriza entre Venezuela y Colombia.
La canciller venezolana Delcy Rodríguez confirmó que la reunión será el próximo lunes, donde podría darse un encuentro entre los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos.
La presidencia pro tempore de UNASUR, que la tiene Uruguay, hizo circular una convocatoria a reunión de jefes de Estado de UNASUR este día lunes, este próximo lunes, 21. Es una solicitud que está siendo promovida por la República Argentina, a quien nosotros le agradecemos, y estamos aquí completamente dispuestos a ir a esa reunión de UNASUR, muy importante. Recuerde que esa fue la primera propuesta que hizo el presidente Maduro, hizo esa solicitud y le ha dicho al presidente Santos, en cualquier ámbito nosotros estamos dispuestos a reunirnos en el ámbito bilateral y en el ámbito regional.
En otras noticias, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró el martes que se reunirá con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, solo si hay voluntad de solución a los problemas que motivan o que motivaron la crisis fronteriza entre ambos países, que ya deja más de 20.000 damnificados.
Yo no quiero reunirme para la foto. Yo quiero reunirme para encontrar soluciones de forma civilizada, respetuosa, dijo el mandatario de visita en Paraguachón, paso limítrofe en el extremo norte de la extensa frontera colombo-venezolana, el más reciente corredor binacional bloqueado por Caracas.
Santos, el primer presidente colombiano en visitar esa remota región en el desértico departamento de La Guaira o La Guajira, limítrofe con el estado venezolano de Zulia, reiteró que su gobierno apelará a la firmeza, prudencia, diplomacia y diálogo para afrontar el diferendo con Caracas.
Agregó que las soluciones deberán encontrarse dentro de esas coordenadas. Tras agradecer la facilitación de Ecuador y Uruguay para distender una crisis que ya cumple 3 semanas.
En otras noticias, tenemos que los gobiernos de México y de Egipto confirmaron que son 8 los mexicanos que murieron en un ataque de las fuerzas de seguridad a un grupo de turistas que viajaban por el desierto el lunes.
La directora de Protección de Mexicanos en el Extremo o el Extranjero, Reina Torres, dijo en una entrevista con Radio Mexicana este martes que hasta ahora solo han sido identificados plenamente a 2 de las víctimas, pero se trabaja para conocer quiénes eran los otros 6 cadáveres.
Por su parte, el portavoz del Ministerio de Interior egipcio, Ayman Helmin, también confirmó que las víctimas mortales son 8 mexicanos y 4 egipcios, mientras que entre los 9 heridos figuran 7 mexicanos. La Embajada de Estados Unidos en el Cairo indaga si un estadounidense resultó herido en este ataque.
El gobierno de Egipto explicó que las fuerzas de seguridad confundieron a los turistas con terroristas, mientras la Cancillería de México y los guías turísticos egipcios dijeron que la caravana de vehículos en que viajaba el grupo fue atacada por un helicóptero militar.
Exactamente las 6:09 y los trabajadores de la Dirección de Aeronáutica Civil de Chile cumplen un paro de 24 horas en todos los aeropuertos del país. En Santiago de Chile tenemos Miguel Cabrera.
La ministra de Trabajo y Previsión Social, Jimena Rincón, afirmó aquí en Santiago que es ilegal el paro que llevan a cabo los trabajadores de la Dirección de Aeronáutica Civil, dado el carácter público de sus empleos. Según Rincón, no se puede comparar a trabajadores pagados por el Estado con aquellos que reciben remuneración de empresarios privados, y son estos últimos los que se incluyen en la reforma laboral actualmente en curso.
No tienen derecho a huelga, aquí estamos frente a un paro ilegal y por lo tanto creo que no es ni bueno ni sano compararlos, y eso sería bueno que la opinión pública lo sepa.
Mientras se calcula que más de 70.000 personas se verán afectadas por el paro de 24 horas de todos los aeropuertos del país, se informó que los aparatos en vuelo serán atendidos. Entre tanto, empresas del ramo reprograman salidas y otros cambios sin costos para los pasajeros. La demanda de los trabajadores estatales de la aeronáutica civil chilena es volver a recibir el tipo de previsión existente en las Fuerzas Armadas, con mayores pensiones y beneficios. Líderes del sector recuerdan que desde hace una década negocian con el Congreso sobre el tema, diálogo que se incrementó en el último año, pero sin resultados. En La Moneda existe el temor de que pronto el paro se repita. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El precandidato republicano a la presidencia, Ben Carson, ya casi alcanza a Donald Trump, según una nueva encuesta realizada y difundida por el diario New York Times y la cadena CBS News.
Trump aún lidera el sondeo con un 27%, pero Carson, que hace un mes obtenía solo el 6% de las preferencias, ahora logra un sorprendente 23%.
El surgimiento de Carson, un neurocirujano retirado, es producto de la mezcla de sus puntos de vista antisistema, que a diferencia de Trump, son presentados sin gritos ni aspavientos y de sus posiciones sociales conservadoras.
Según la encuesta, Carson obtiene más apoyo de la gente educada que lo que logra Trump, mientras este último se ve más favorecido por los que no tienen título universitario.
La encuesta también sugiere que 37% de los republicanos dicen que ya decidieron a quién apoyar en las primarias, mientras el 63% considera que todavía es demasiado pronto.
Bueno, son las 6:12 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez en páginas deportivas, a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Estaremos escuchando en nuestro segmento de salud a Lucy García. También estaremos en cita con los 60 al final de esta media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Revoltillo pa' mí, revoltillo,
revoltillo
pa' ti, revoltillo,
revoltillo
pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo.
Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
De un tío pa tu bolsillo.
El plástico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones que se halla entre las islas de Cabo Verde y el arco de las Antillas Menores, ahora parece mejor organizada, mientras se mueve con rumbo noroeste hacia la región central del Atlántico. También es interesante la onda tropical del Mar Caribe Oriental, que está acompañada de un grupo de nublados y lluvias muy intensos que se extienden desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes hasta la República Dominicana. Para Cuba, hoy tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius, llegando a 35 en algunas provincias orientales. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Los deportes, estamos en contacto ya bien temprano, madrugando, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días, mi amigo.
Muy buenos días, Oscarito.
Cuéntame, mi socio.
¿Te desperté?
Oye, casi, Dios. Pero bueno, no importa, usted puede despertarme. No,
¿ya tomaste café?
Sí, ya tomé el café de Moisés, que trajo café siempre, temprano.
¿Pero Moisés lo hace o él lo trae ya hecho?
Él lo trae hecho.
Ah, Moisés no es un tipo original.
Entonces. Y que también Lucy, toma ese café, lo prueba, Lucy.
Ah, no, está bien. Así es como debe ser.
Claro.
Oye, me vamos a hablar de las estadísticas individuales en las grandes ligas. Ya que se está acabando la temporada, ya lo que queda es una bobería.
Sí, señor. Lo que queda
es
una bobería.
Regular en la Liga Americana, Miguel Cabrera sigue de líder en promedio de bateo, batiendo 3.36.
Y eso que dejó de trabajar un tiempo,
exacto.
¿Eh?
Exacto.
Increíble.
Increíble. El talento de Miguel nadie se lo quita.
No tiene paralelo.
En jonrones, Nelson Cruz y Chris Davis, de los Orioles y de Seattle y de los Orioles, respectivamente, están empatados como líderes en jonrones con 42. En carreras impulsadas, hay 4 jugadores en la Liga Americana que ya tienen más de 100 carreras impulsadas. El líder, Josh Donaldson, con 119. Lo sigue Davis, del Baltimore, con 107. Y José Bautista y Kendrys Morales, con 101 cada uno. Entre los pitchers, Dallas Keuchel, el líder en la Liga Americana, empatado con Félix Hernández, con 17 victorias. Y en promedio de efectividad, Keuchel es el líder también, con un promedio de 2.22. En la Liga Nacional, Bryce Harper, el líder en jonrones, es el líder en promedio de bateo con 3.38, lo sigue en promedio de bateo Dee Gordon de los Marlins, batiendo 3.31, y en los jonrones Harper está empatado con el cubano americano Nolan Arenado, que tiene 39. Arenado también el líder en carreras impulsadas con 111, y lo sigue Paul Goldschmidt con 100. Entre las victorias entre los lanzadores, Jake Arrieta tiene ya 19 victorias, hoy busca su número 20 entre paréntesis, y en promedio de efectividad, Zach Greinke con 1.61, lo sigue Arrieta con 1.99 y Clayton Kershaw 2.12. Estos numeritos están interesantes. Esa carrera para el premio de Cy Young, sí, de la Liga Nacional, va la votación esa la voy a vigilar bien cuando se acabe la temporada, sí, porque no va a estar fácil.
No
va a estar nada fácil esa decisión, pero bueno, para eso le pagan los billetes gordos a esa gente.
Claro, para eso es, ¿no?
Regreso contigo más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Recogen firmas en Cuba para el Papa Francisco, interceda por la liberación del artista conocido por el Sexto. Convocan a una reunión del líder de la UNASUR para abordar la crisis diplomática y fronteriza entre Venezuela y Colombia.
Y pasamos con el segmento de salud, medicina al día, con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar sobre algunos consejos para detener un ataque de pánico, porque cada día más personas de todas las edades sufren de ataques de pánico. En la actualidad es un trastorno que crece en las sociedades modernas y se puede definir como un ataque de pánico, un estado en el que la persona tiene un exceso de adrenalina en su torrente sanguíneo. Este proceso se dispara cuando la persona siente miedo, siente ansiedad, y el cuerpo pues comienza a producir más adrenalina de lo normal a través de las glándulas suprarrenales. En solo 3 minutos, dice el que el cerebro envía la señal de emergencia al cuerpo, se llena de adrenalina la sangre y llega a los músculos, las piernas, los brazos y el cerebro. Fíjate qué cosa sencilla y a la vez tan complicada. Puede darle a la gente palpitaciones en el pecho, dolor, se creen que tienen hasta un ataque al corazón, falta de aire, opresión, llanto, una angustia, temblores, escalofríos, pensamientos negativos que asustan. Y para poder controlar un episodio de ataque de pánico, se recomienda que las personas se relajen. Hay muchas técnicas que ayudan a la persona a relajarse. Respirar es una de las formas que más se usa. Tener los pensamientos negativos, yo sé que cuesta a veces trabajo, pero tenemos que tratar de quitar el pensamiento ese negativo que tenemos en nuestra mente, aceptar las emociones, porque a veces los ataques de pánico son originados por problemas de alto nivel de estrés que tenemos, y a veces es bueno entender qué nos está dañando, y si los aceptamos, pues podemos cambiarlo y buscarle una solución positiva. Se pueden controlar y evitar, pero también pídale ayuda al médico para que los resultados sean duraderos. Pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
La doctora Kathy Jacobs, investigadora de agua de la Universidad de Arizona, expresó que se esperan cambios climáticos más extremos que impactarán el acceso al agua.
There are many cities.
Existen muchas ciudades en los países en desarrollo donde el agua está disponible pocas horas al día o varias horas a la semana. En esos casos, el consumo es muy bajo.
Es probable que a medida que los países pobres se desarrollen, aumenten su consumo de agua. En los Estados Unidos, es difícil lograr que la gente disminuya su consumo debido a que el agua no es vista como un lujo.
Esto tiene que ver con la calidad y el estilo de vida. Tenemos una gran riqueza y cantidad de opciones. Muchos lugares del mundo no las tienen.
La conservación del agua es de importancia vital para el mundo. Debemos cambiar nuestra relación con el medio ambiente pensando en las futuras generaciones. No podemos posponerlo más. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:22 de la mañana, mis amigos, y ahora con Lucy vamos en busca de una información muy esperada por muchos oyentes allá en Cuba, de San Antonio Maicí, la Lotería de la Florida, los números ganadores y los sorteos de ayer, Lucy.
Así es, tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 2, 18, 19, 32 y 35.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 2 es... de nuevo la mariposa, mariposita de primavera, ¿te acuerdas? Salió ayer, no te da ayer, ¿no?
Y los matamoros cantándola.
Mariposita de primavera.
Ay, no me la cante, please. No.
Oye, yo soy bastante afinado.
Muchacho, cantidad, yo lo sé, yo sé. El dúo Veno es el que vamos a hacer, el dúo Mediquear.
El 18 todavía no llego allá, me falta todavía.
¡Ay, qué 18, cara más dura!
18 es un pescadito chiquitico, el guppy, ¿te acuerdas? Con la colita de colores.
¡Ay, sí, transparente!
El 19 es la lombricita, el 32 es el cochino.
Eso hay que pensar en morel, sí. Digo, porque se lo quiere comer.
Sí, en chicharrones. Y el 35, la araña que vuelve a salir. El arañazo.
Bueno, pues hay que tener mucho cuidado, porque a cualquiera lo arañan, ¿eh?
Sí, muchachos, en estos tiempos que corren.
2, 18, 19, 32 y 35. Sí. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde, volvieron los elefantes.
¿De verdad?
4, 9, 2, 9, 49, 29. El parlé de la tarde. Se balanceaban sobre la tela de una araña. Y por la noche... 4898 4898 el parlé de la tarde. Sí. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 487, como hay muertos por aquí, sí, 487, señor. La centena ganadora, y en la noche 833, 833. Felicitaciones,
¿cómo no?
Se empataron con el
numerito.
A mí me tienen eliminada, no me gano nada, no voy a jugar más, voy a hacer
huelga. Sigue tratando, Lucy. Sí.
Yo estaba tratando, voy a jugar hasta el día 30. No.
Después de 30 no voy a jugar más.
Ay, no voy a jugar.
Huelga de lotería.
Huelga de lotería.
Huelga, dime tú.
Ay, Dios mío, antes de las 8:30 en ese espacio que tenemos conversando a esa hora, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y bueno, en algunas noticias hace creo que un par de semanas, no mucho más o tres, hablábamos del expresidente Jimmy Carter, que como sabemos padece de cáncer, ha tenido una metástasis incluso al cerebro. Sin embargo, en las noticias en la tarde de ayer, el expresidente Jimmy Carter dice que se mantiene con buen ánimo, ha completado ya la segunda ronda de tratamiento contra el cáncer que padece. No he seguido leyendo la nota, pero en las noticias que dimos unas semanas atrás, el tratamiento no era de quimio, sino creo que era de radiación.
Oh.
Estoy muy segura, pero manifestó en una conferencia de prensa y habló brevemente sobre su estado de salud. Todos sabemos que Carter gobernó Estados Unidos entre los años 1977-1981 y él dijo que hasta ahora no ha sentido efectos adversos con el tratamiento que recibe. Tiene 4 pequeños focos de cáncer en el cerebro. Los médicos se lo hallaron en agosto pasado, por eso te decía que hace 3 o 4 semanas que hablamos de esto. Ya tiene 90 años y dice que todavía tiene que esperar para ver los efectos de la droga que toma para ayudar al sistema inmunológico. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, me le adelanté. Muy buenos días, qué bueno, 6:30 de la mañana.
Oye, eso no se vale.
Eso no se vale.
Eso no se vale.
Ey, que te quedaste out en primera.
Fuera base.
Out en primera.
Sí.
Muy buenos
sin
días.
Sin miedo.
Sin miedo, 6:30 minutos. Qué bueno que estén con nosotros. Ahí lo dejo con Oscar.
Gracias, Lucy. Pasamos por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Llegan a Miami Beach 12 balseros cubanos procedentes de Caibarien. Crecen las tensiones entre Chile y Venezuela por la condena al líder opositor venezolano Leopoldo López. El presidente Barack Obama recibirá a su homólogo chino Xi Jinping el 25 de septiembre en la Casa Blanca. Y un ex banquero multimillonario es el nuevo primer ministro de Australia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un grupo de 12 balseros cubanos, 11 hombres y una mujer, llegó a tierra en una playa de Miami Beach luego de 6 días de travesía a bordo de una embarcación rudimentaria.
La embarcación en la que viajaban los 12 inmigrantes acompañados de un perro tocó tierra a la altura de la calle 16, muy cerca de la conocida zona turística de South Beach.
Según pudo comprobar la agencia de noticias EFE, todos los inmigrantes están en buen estado de salud. El grupo procedente de Caibarien fue interceptado en tierra por la policía de Miami Beach, por lo que no podrán ser devueltos a Cuba.
La llegada de cubanos a Estados Unidos desde octubre del 2014 hasta la actualidad suma ya más de 31.000, lo que supone un alza de un 30% respecto al total del año pasado, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras.
Exactamente a las 6:32, Héctor Maceda, uno de los presos del grupo de los 75, que decidió no abandonar la isla una vez liberada, habla sobre su visita de Cuba después de la restauración de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Esta es una nota periodística que nos trae el colega Alberto Buller.
Conversamos con Héctor Maceda, uno de los presos del grupo de los 75, que decidió quedarse a vivir en Cuba, y esto ha representado para él y para el resto del grupo una especie de espada de Damocles, porque realmente carecen de ninguna garantía. De todas maneras, siempre la realidad cubana vista desde la visión de Héctor Maceda es de por sí sumamente interesante.
Las cosas que han ocurrido en los últimos tiempos, a partir del 17 de diciembre, de la fecha, viabilizan la situación tensa que existe entre ambos gobiernos y entre el gobierno cubano y el pueblo de Cuba. Ahora bien, lo que yo no veo del todo claro, incluso vuelven las golpizas, lo que no se está dando masivamente son las detenciones, encierros, procesos de investigación, tribunales, juicios y encierros en prisión. Eso es lo que se ha modificado un poco. Nosotros seguimos viendo que en esencia el Estado cubano no cede en un ápice, el cubano de a pie está entusiasmado, están esperanzados, sí, ellos están esperanzados. Ahora, ¿qué pueden obtener realmente de esas esperanzas que se han grabado en su cabeza? Hay una cosa que es importante, el acceso a internet, la creación de las zonas de wifi, que el cubano, sobre todo la juventud, está desesperada, tratando de intercomunicarse diariamente y con todos los familiares en cualquier parte del mundo, y todo esto se ve como mejoría. Yo me mantengo con grandes reservas.
Conversamos con Héctor Maceda. Alberto Müller para Radio Martí.
El directorio democrático cubano condenó el martes el arresto del líder cívico Jorge Luis García Pérez Antunes a su regreso a Cuba el lunes 14 de septiembre y pidió al Vaticano cancelar la visita del Papa a la isla al continuar las detenciones y la represión a opositores internos.
Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional de la entidad, indicó que el arresto de Antunes y de otros activistas a lo largo y ancho de Cuba responde al deseo del régimen de Castro de imponer una cortina de silencio sobre la población cubana antes de la próxima visita papal.
La entidad también denunció las detenciones de la esposa de Antunes, Iris Tamara Pérez Aguilera, activista del Movimiento por los Derechos Civiles Rosa Parks, de Ciro Casanovas e Iván Fernández de Pestre, y de otros miembros del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
El director democrático cubano exhortó al Vaticano a denunciar dicha represión propiciada por el régimen castrista y a cancelar la visita papal, así como los contactos diplomáticos, mientras persista la actual represión a los activistas y disidentes en Cuba.
La Unión Europea lamentó la falta de transparencia en el juicio al líder opositor venezolano Leopoldo López, condenado el jueves a 13 años, 9 meses y 7 días de cárcel por cargos relacionados con los disturbios del 2014.
En un comunicado, la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, lamentó que las fuerzas de seguridad no permitieron a diplomáticos y observadores internacionales asistir a las últimas fases de juicio, pese a la autorización expedita.
Mogherini también dijo que la Unión Europea espera que las vías disponibles permitan revisar lo que llama la dura sentencia en forma justa y transparente.
Exactamente a las 6:36, se tensan las relaciones entre Chile y Venezuela por la respuesta de Caracas a la nota de la Cancillería sobre la reciente condena al líder opositor venezolano Leopoldo López. Tenemos en Santiago de Chile a Miguel Cabrera.
A pesar de que la nota de la Cancillería chilena fue escrita en términos muy medidos respecto al fallo judicial contra el líder opositor Leopoldo López, la respuesta virulenta de Caracas enervó los ánimos en el país austral, donde muchos políticos habían exigido declaraciones más firmes por parte del gobierno del cual son aliados. La Cancillería venezolana acusó a Chile de violar sistemáticamente los derechos del pueblo mapuche, de mantener una constitución pinochetista y de excluir a mayorías del sistema educacional, pero señaló que Venezuela no se inmiscuye en los problemas de otros países. De inmediato, el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, respondió a la sentencia dictada en Caracas.
Lo que se hace ahí, lisa y llanamente, es un acto de abuso político y de matonaje político hacia un liderazgo democrático de oposición. Nadie lo puede justificar, ni es presentable ante el derecho internacional.
Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, dijo a la prensa no entender que un opositor que no actúa con violencia pueda ser encarcelado y mediante lo que llamó parodia judicial se le condene a cerca de 14 años de prisión. Asimismo, el presidente del Senado, Patricio Walker, recordó que se prepara un proyecto de acuerdo para las dos cámaras del Congreso chileno que respalda a Leopoldo López. Sin embargo, el único político que defendió la sentencia fue el líder del Partido Comunista, Guillermo Teller, quien dijo no conocer el fallo. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
En Colombia, la justicia condenó a 33 años de prisión a Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, uno de los delegados de las FARC en los diálogos de paz en La Habana, por el secuestro hace 15 años de una hija del actual ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, informaron fuentes judiciales.
La condena la dictó el juez séptimo especializado de Bogotá por el secuestro el 28 de noviembre del año 2000 de Juliana Villegas a la salida de la Universidad Javeriana, donde estudiaba ciencias políticas. Su liberación se produjo el 2 de marzo del año 2001 en el departamento de Huila, en el sur del país.
En ese entonces, el hoy ministro era presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, el gremio más influyente del país, que apoyaba el diálogo de paz con las FARC del presidente de la época, Andrés Pastrana.
En el 2012, Romaña recibió una condena a 38 años de cárcel por su responsabilidad en la cruenta toma de guerrilleros de Mitú, capital del selvático departamento de Vaupés, limítrofe con Brasil.
En esa acción de las FARC perpetrada el 1 de noviembre del 98... murieron 19 personas y otras 129, entre policías y militares, fueron secuestradas.
Exactamente a las 6:39, fiscales reunidos en Suiza recuerdan la muerte del jurista argentino Alberto Nisman. Tenemos a Buenos Aires a Carlos Cabanacal.
La misteriosa muerte de Alberto Nisman, cuando como fiscal argentino preparaba una denuncia contra el gobierno de Cristina Kirchner con la acusación de encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA en Buenos Aires en 1994, sigue preocupando al mundo, conforme al reciente recordatorio del caso que se formulara en Suiza en la reunión de la Asociación Internacional de Fiscales. Así exponía el propio Nisman sus sospechas a solo 4 días de su muerte.
Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Esta no es una suposición por pensar que la presidenta maneja en general el gobierno del país. Está específicamente probada la cercanía y cómo se la consulta.
En tanto, en la Argentina, cumpliéndose en la presente semana 8 meses de esa muerte, la justicia sigue sin dar respuesta sobre el caso. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
El presidente Barack Obama recibirá a su homólogo chino Xi Jinping el 25 de septiembre en la Casa Blanca, en medio de las inquietudes por el desempeño de la economía del gigante asiático y las tensiones por las acusaciones a Pekín de piratería informática.
El encuentro se produce en un contexto de tensiones entre los dos países debido a recientes casos de piratería informática como el robo de datos personales de millones de empleados federales estadounidenses atribuidos a China por la prensa.
Obama dijo el viernes que los ciberataques desde China son inaceptables e indicó que buscará acordar con su homólogo chino algunas normas para frenar la escalada de esos episodios.
China ha calificado las acusaciones estadounidenses de irresponsables y regularmente reprocha a Washington su hipocresía al denunciar el vasto sistema de vigilancia mundial puesto en marcha por las agencias de inteligencia estadounidenses.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos declaró el martes zona libre de drones a Washington, D.C., Nueva York y Filadelfia, las ciudades que visitará el Papa Francisco la próxima semana
por motivos de seguridad.
En un comunicado, la FAA instó a los estadounidenses a no usar drones durante la visita del Papa Francisco del 22 al 27 de septiembre en esas ciudades y advirtió que quienes se violen la norma podrán enfrentar cargos civiles y criminales.
El uso de pequeños aviones no tripulados ha aumentado notablemente en los últimos años en Estados Unidos y algunos medios de comunicación los utilizan para captar imágenes desde el aire.
Bueno, son las 6:42 y los ministros europeos del interior no logran ponerse de acuerdo para el establecimiento de un sistema permanente de cuotas de refugiados. Alemania amenaza con la adopción de medidas. Tenemos a Poli Luis Arracoloma.
Austria, República Checa y Eslovaquia han imitado el ejemplo de Alemania y están aplicando controles fronterizos. Hungría comenzó a aplicar desde el martes una nueva legislación que impone deportación y pena de cárcel a quien cruce ilegalmente su frontera. En Bruselas, los ministros del Interior europeos no llegaron a ningún acuerdo sobre el sistema de cuotas que proponen Alemania y la Comisión Europea. El Reino Unido y Dinamarca están renuentes. Los países de Europa del Este se oponen a las cuotas y proponen en su lugar la creación de centros de acogida para refugiados fuera del territorio comunitario. La decisión definitiva fue aplazada para una reunión que tendrá lugar el 8 de octubre próximo. El vicecanciller alemán Sigmar Gabriel amenazó con que, sin acuerdo, será imposible elaborar un plan serio sobre las finanzas europeas. El ministro alemán de Finanzas, Thomas de Maizière, confía en que la sangre no llegará al río. Algunos estados miembros aún no se sienten comprometidos a asumir este reto solidario. Confiamos en que cambiarán de parecer en la reunión del 8 de octubre. La canciller alemana Angela Merkel lo ha dejado claro que la situación no resulta de su agrado. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Bueno, son las 6:44 de la mañana. De aquí a las 7, cuando entonces vamos a estar en el camino, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos hablando de pelota, resultado de la Liga Nacional con Jerry del Castillo. Seguiremos con Lucy, conversando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones que se halla entre las islas de Cabo Verde y el arco de las Antillas Menores, ahora parece mejor organizada, mientras se mueve con rumbo noroeste hacia la región central del Atlántico. También es interesante la onda tropical del mar Caribe Oriental, que está acompañada de un grupo de nublados y lluvias muy intensos, que se extiende desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes hasta la República Dominicana. Para Cuba, hoy tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius, llegando a 35 en algunas provincias orientales. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos en contacto con el decano Jerry del Castillo. Los deportes, Liga Nacional de nuevo con los Marlins. Vencieron a los Mex 9-3.
Ya se dieron banquete con él.
Y se dieron banquete con los Mex. 15 hits. Le batearon.
Lluvia de palo.
Sí, señor. Y no escampó.
9-3 la victoria para los Marlins sobre los Metropolitanos. D. Gordon batió 4 hits, incluyendo un jonrón. Christian Yelich y Justin Bour batieron 3 hits y remolcaron 2 carreras cada uno. Tus Washington Nationals blanquearon a los Phillies de Filadelfia.
¿Qué te parece?
4-0. Steven Strasburg dominó en lo que posiblemente haya sido el mejor juego que ha lanzado en su vida en las Grandes Ligas. No permitió carreras en esos 8 innings y ponchó a 14.
Está bueno.
Bryce Harper batió 2 jonrones para Washington en la victoria. Atlanta le ganó al Toronto en un juego interliga que ayuda a los Yankees en la Liga Americana. Toronto perdió 3-2 contra Atlanta. Andrew Van Simmons terminó el juego con un hit impulsador en la parte baja del noveno inning. Los Piratas de Pittsburgh y los Cubs de Chicago dividieron honores en un doble juego. Pittsburgh ganó el primer juego 5-4. Los Cubs ganaron el segundo 2-1. Starling Marte impulsó la carrera decisiva en el octavo inning del primer juego con un fly de piscicorre. En el segundo partido, John Lester despachó el juego completo, ponchó a 9 y dio una sola base por bola. San Luis le ganó a los Milwaukee Brewers 3-1 en 10 innings. Para los Cardenales, Jason Hayward conectó larga distancia con un corredor a bordo en el décimo inning. Arizona superó a los Padres de San Diego 6-4. A.J. Pollock disparó un jonrón con 2 corredores a bordo. Colorado le ganó a los Dodgers en 16 innings 5-4. Nolan Arenado disparó un jonrón, el jonrón número 39 para él esta temporada. Y Cincinnati venció a los Gigantes de San Francisco 9-8. Todd Frazier abrió el décimo inning con un jonrón. Aroldis Chapman se anotó la victoria en la lomita, pero eso fue porque no pudo salvar el juego en el noveno, sí, cuando permitió una carrera para que le empataran el partido. Regreso contigo un poquito, seguro, más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Llegan a Miami Beach 12 balseros cubanos procedentes de Caribarienda. Crecen las tensiones entre Chile y Venezuela por la condena al líder opositor venezolano Leopoldo López. El presidente Barack Obama recibirá a su homólogo chino Xi Jinping el 25 de septiembre en la Casa Blanca. Y un ex banquero multimillonario es el nuevo primer ministro de Australia.
Bueno, son las 6:51 minutos, ahora con Lucy, hasta las 6:56.
Lucy, buenos días. Lucy al cubo.
Sí, Lucy al cubo.
Muy buenos días, tengan
sin
todos.
Miedo.
Ah, sí. Bueno, quería comentar acerca de una exposición muy especial,
sí,
que va a comenzar ahora en la ciudad de Los Ángeles. Son 20 momias peruanas y egipcias, pero es una exposición realmente inédita que va a estar en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles. Fíjate que esta veintena de momias, que son la pieza central de una exposición, son ejemplares que pertenecen a un museo de Chicago, donde han estado a buen recaudo y fueron expuestas por primera vez en el año 1893. Oiga, me ha llovido. Y nunca antes de eso habían salido de gira. Las momias están de gira, chicos, y van a estar en ese hogar durante todo el año, y los sarcófagos y los milenarios difuntos descansan desde hace unos días allá en el sur de California. Esto es algo extraordinario. La exposición se llama Momias, nuevos secretos de las tumbas. Y entonces lo curioso de todo esto es que presenta las dos tradiciones más antiguas de la momificación, realizadas por pueblos como Chile y Perú y por los egipcios, cada una condicionada a las creencias locales, y dice que ambos grupos fueron desarrollados de forma independiente y no hay indicios de que tuvieran contacto el uno con el otro. La arqueología sudamericana es totalmente diferente, son culturas diferentes. Y, por ejemplo, en la costa chilena había una sociedad, podemos llamarle de esa manera, de pescadores que se llamaban los chinchorros.
Sí.
Y esto surge 7000 años antes de Cristo. Ya ellos momificaban a sus muertos casi 2000 años antes de las primeras momias egipcias.
¿Qué te parece?
Y los chinchorros, así se llamaban. Uh-huh. Pues mira qué técnica. Primero despellejaban a sus difuntos y luego los reconstruían de manera artificial.
Eso
fue una técnica que después cayó en desuso.
Sí.
Y más al norte, donde la sequedad de las condiciones ambientales favorecían la conservación de los cuerpos, ahí los ponían para que el tiempo y hiciera su trabajo.
Claro, claro.
La exposición, se ven fardos funerarios que contienen los cuerpos de algunos de los antiguos pobladores de Perú. También tienen réplicas de sus enterramientos. Y dice que uno de los principales atractivos de esta muestra, pues mira que espero ir a verla.
¿De verdad?
Voy a tratar. Es el uso de la tomografía computarizada, lo que le llamamos aquí CT scan, ¿verdad? Algo así. Que nos muestra lo que hay bajo la capa de las telas que envuelven las momias. Y esta es la tecnología que, bueno, permitió a los arqueólogos conocer detalles. Oye, hay un fardo peruano que tiene una mujer de unos 20 años junto con sus dos niños pequeños,
sí,
que se creen que eran sus hijos.
Momificados.
Sí, el visitante, es increíble lo que puede ver el visitante. Y bueno, la tecnología, para resumir, es la que está abriendo nuevas formas de entender el mundo. Y yo creo que usar las momias es como una ventana al pasado.
Me imagino que tú con el tiempo vas a aprender esa técnica para momificar a alguno de tus perros favoritos y que esté contigo el resto de tu existencia.
Yo no practico esa cosa
la
de los egipcios y de guardar las cosas. ¿Qué va? Ya nos vamos y nos encontramos en la próxima.
En la próxima, cogemos la
en la próxima vida, cuando me manden otra vez a la escuelita.
Sí, no hay apuro para coger esa
guagua. No, para eso existe la Lucy que encontraron hace, ¿te acuerdas?
Millones de años. Yo la fui a ver allá al Museo de Washington, te mandé la fotografía.
Eso es.
Y nos vamos, te mandé la foto de Lucy, tu colega. Ricky Martin.